sentada con un café con leche en la mano, observo viajeras y viajeros a mi alrededor. Viajeras solas, en familia, con amigas, en pareja, con colegas de trabajo, algunas enérgicas, otras somnolientas. Les sigo con la mirada y me pregunto, ¿a dónde van? ¿Qué y quién les espera en llegadas? Y de pronto conecto con mis viajes, con todos ellos. El de empiezo una nueva vida en llegadas, el de me voy con amigas y desconecto, el de este contrato me lo firman sí o sí, el de llegaré 3 horas tarde al funeral, el de aterrizo y nos vamos directos a quimio, el de será romántico, romántico no lo siguiente, el de llevo los pañales del pequeño, le pego un mordisco al bocadillo y vuelvo a la realidad. Me pongo en modo on detective privada. Observo, escucho conversaciones. Estoy en la cafetería del aeropuerto y escuchando llego a conclusiones de las historias de todas estas viajeras que me rodean. Me levanto, maleta en mano, y me separo de todas ellas. Pero sigo unida, unida con un hilo, el hilo de ser mujeres que viajan. El hilo de viajando en femenino.
Viajando en femenino, Julia Farré.
Este episodio habla de dos historias, dos vidas y dos viajes, dos voces de dos mujeres que son madre e hija, Chelo y Liliana. Chelo es la primera que viaja, deja Perú en los años 90 ante la entrada al gobierno del presidente Fujimori ante una situación económica insostenible. Decide viajar a España para ayudar a sus hijos a seguir teniendo una vida digna en Perú y poder seguir estudiando. Liliana, a los 17 años, deja un Perú en el que ha vivido toda su vida tras haber vivido 6 años separada de su madre. Madre e hija se encuentran en Viajando en Femenino. El viaje en sí, ¿te desplazas con la familia, tú sola? ¿Cómo empieza?
El motivo principal fue económico. Un mal gobierno que la economía se fue de picada, sí. Vino el boom de emigrar. Decían, pues tiene que ser la parte de Italia, España, Estados Unidos. Y claro, teníamos que tener los recursos económicos apropiados para la época. Lo justo había para comer menos tener unos 3.000, 4.000 dólares que nos costaba el viaje. El viaje lo hice sola, con una empresa privada. Entonces ellos nos dijeron que teníamos que tener los 3.000 o 4.000 dólares. Entonces nos dejaban a donde nosotros habíamos decidido. Entonces yo decidí España porque ya el padre de mis hijos ya estaba en España el año anterior. ¿Eh? Él viajó en el 91 y yo en el 92.
Y cuando vienes sola, dejas a tus hijos. ¿Con quién los dejas?
Los dejo con mi hermana, porque claro, ya tenía un año que me convencieron prácticamente para venirme, porque no quería dejar a mis hijos, eran pequeños. Entonces ella me dijo, mira, no hay problema, yo me hago cargo de los niños, aparte del mío, así es que para eso están los teléfonos, por comunicación no va a haber problema. Pero era la parte física que tenías que echaba a faltar, darle un abrazo, un beso a tu hijo, pero entonces pues dije, a ver. Y aparte ya Marco me llamaba por teléfono que tienes que venir porque las cosas están muy difíciles. Y lo poco que llegaba a Perú, pues era para los niños. Comencé cuidando a una señorita que había sido modelo, pero tenía trastornos un poco emocionales. Claro, en aquella época el sueldo era importante. Entonces, a base de eso, pues yo ya más o menos, como era profesora, había tratado con niños pequeños y con una persona mayor, me era más fácil. Entonces, poco a poco, tuvimos confianza y ella también se sentía más segura de salir a la calle. Fue muy bueno. Primero sí que me dio miedo porque dijo, ay, sí, es media así, entonces algo ha tenido. Entonces poco a poco tuvimos una conversación así más de confianza, me dijo el problema, entonces a raíz de ese problema comencé a tratarla y aparte de que lo acompañaba al psicólogo, al psiquiatra, entonces yo también le ayudaba en ese sentido, pero nos llevamos de maravilla, muy bien, muy bien. Me pagaba muy bien también, sí, el sueldo era importante.
Mientras ella trabajaba, vosotros allí estabais estudiando.
Yo iba al instituto, mi hermana ya empezó la universidad y bueno, era época del colegio. lo recuerdo así muy bonito. Y bueno, con las amigas, como una adolescente más, vaya. Lo que sí que recuerdo era las llamadas, ¿no? De mis padres. Tal hora llamaba, tus padres van a llamar a tal hora, nos avisaban, entonces nosotros esperábamos la llamada. En aquella época, pues se va con tarjeta, ¿no? Que a veces se acaba la tarjeta, ¡ay, ha colgado! Y se había acabado la tarjeta. O incluso nosotros, ¿no? Que picabas un código, llamabas. No es como ahora que es más fácil todo el tema de comunicación, pero no era tan habitual, ¿no? Entonces, siempre.
¿Cuántos años pasas desde que llegas y, bueno, consigues este trabajo hasta que vuelves a ver a tus tres hijos?
3 años para conseguir la legal. Porque yo vine y estaba ilegal también, claro, hasta conseguir los papeles. Aparte que trabajaba con la señorita, me trabajé también con una yayita, Paquita, preciosa la yayita. Entonces de allí ya me conocieron las hijas y me dijeron, Chelo, no, nosotros le damos todo nuestro apoyo porque vemos que es buena persona, mi madre está encantadísima de la vida y le hacemos los papeles. Entonces Nuria y Monse me hicieron los papeles con su gestor, lo hicieron todo ellos. Ya el gestor me dijo, en tal fecha tiene que viajar a su país a legalizarlo porque todo tiene su fecha. Entonces, esto lo hacemos dentro de 3 meses y usted al siguiente mes tiene que viajar. Entonces, viajé un mes, aproveché para ver a mis niños después de 3 años y dije, madre mía, emocionante porque ya me di cuenta que este es el país que me gustaba. Era el país que aquí mis hijos, si acaso, iban a tener buen futuro. Entonces, contenta por 2 cosas, que ya legalicé mi estancia en España y ver a mis hijos.
¿Cómo fue volverlos a ver?
Oh, madre mía, incluso cuando yo bajé del taxi, cuando vine del aeropuerto, preguntaba también por mis niñas, sí, allí, pero preguntaba por mi hijo.
Es que debe ser, bueno, para nada, porque las personas que tenemos hijos es algo que es, o sea, el sacrificio es tan enorme.
Sí.
Que no, yo no puedo imaginarlo. Es decir, entiendo que es algo que cuando ves que la situación de tu entorno va tan en contra, ¿no? Lo haces porque lo tienes que hacer, ¿no?
Sí, sí.
Pero emocionalmente es muy complejo, sí. Muy difícil.
Entonces a mis niños sí los ubiqué, pero decía, mi hijo había crecido, lo dejé pequeño y había crecido y yo lo buscaba y mi hijo estaba detrás mío. Mamá, mamá, soy Alfredo. Madre mía, en 3 años cómo cambian las criaturas, muchísimo, muchísimo. Claro, siempre las niñas son más, los vi más cercanos, pero mi hijo para darme la sorpresa. Pero sí, sí, fue espectacular, maravilloso y muy emotivo, sí. Después de 3 años, muchísimo tiempo.
Es mucho tiempo. ¿Cuántos sí. años tenían ellos?
Liliana tenía 12. Alfredo 14 y la otra niña 17 ya, sí.
¿Cuándo logras finalmente que tus hijos lleguen a España?
En el 98, pero para eso ya estas personas me dijeron, Chelo, yo lo veo sufrir demasiado a usted y yo no puedo verlo así, me dice, porque usted hace muchísimo por la gente, por los vecinos, todo, y cómo, no. Entonces me dijeron, yo sé que usted está muy, 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 muy preocupada por sus hijos, mire, también le vamos a ayudar hacer la documentación, que vengan sus hijos y no lo pase tan mal como usted y su marido lo pasaron. Y yo realmente estoy muy agradecida a los catalanes, muchísimo, muchísimo, porque me dijeron, ¿cuántos niños son? Y le dije, 2, 3, pero mi hija mayor ya estaba en la universidad. De momento quería que acabe la carrera ahí, pero los otros niños no. Uno ya estaba en la universidad, pero se estaba yendo con malos amigos, porque claro, el dinero ya iba a Trujillo, entonces había dinero, pero aún así esta mi hermana los controlaba el dinero. Entonces decía, ¿para qué nos vamos a preocupar si tenemos el dinero? Estamos como reyes aquí, ¿para qué nos vamos a ir a otro sitio? Pero entonces yo les decía, pero Europa es otra cosa, es muy bonita, es otra vida, calidad de vida, es diferente. Entonces estos señores también me ayudaron. Me ayudaron con mis 2 hijos a traerlos, pero en forma legal, para que estudiaran aquí.
Dice que estaban bien, ¿no? Vivían en Trujillo, que no habíamos comentado dónde vivían de Perú, y que estudiaban y ellos eran felices y no les faltaba de nada, ¿no? Y además vivían con una tía que seguramente, ¿no?, era diferente a vivir con un padre o una madre.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Que no querían venir? ¿Por qué razón? Cuéntanos, Liliana.
Bueno, era joven, tenía 17 años, tenía los amigos, el novio, ya como una perspectiva de futuro de lo que quería estudiar, de lo que quería hacer, ¿no? Irme allí era como, ¿pero para qué? Si estoy bien aquí. Lo que pasa es que mi madre, muy inteligente, me dijo, tú tranquila, te voy a hacer un billete de ida y vuelta. Y solo un año. Si tú al año me dices que no te acostumbras, no te gusta nada, tú vuelves.
Disculpa, creo que discrepa, ¿eh? Vale. Tu madre, de un año no, ¿de cuánto tiempo, Chelo?
3 meses.
¿De cuánto tiempo?
3 meses.
El billete era de ida y vuelta en 3 meses.
No me acuerdo el tiempo, pero me engañó de que era con vuelta. Y pensé, bueno, al principio rotundamente que no. Y luego ya, bueno, también mi tía hablaba conmigo, claro, y me decía, pero tu madre, que ha estado mucho tiempo, tenéis que aprovechar el tiempo perdido, ahí puedes probar muchas cosas diferentes, siempre puedes volver. Y bueno, luego al final pues digo, ¿por qué no? Bueno, no me queda de otra que irme. Porque más a más, todo esto lo hicieron antes de que los papeleos, antes que hiciera los 18 años, muy inteligente de mi madre, porque claro, pensó, si hago los 18 tal vez me escapo o algo así, pero... Por suerte suya, era una chica muy tranquila y para nada tenía pensado fugarme, ni mucho menos. Así que acepté mi sentencia, entre comillas, y bueno, pues llegué un 30 de abril del 98.
¿Llegas, pero con qué objetivo, qué perspectivas?
Con ninguna. Era como a la aventura. No tenía nada pensado, ni mucho menos qué quería hacer de mi vida. Nada. Entonces ese año fue como un poco de pensar a ver qué quería hacer. Mi madre tenía eso, sí, lo que cuando llegamos, mi hermano que había llegado llegó un mes antes que yo, dijo, lo primero que tenéis que hacer es estudiar catalán, porque si no, no vais a ir a ningún sitio. Entonces pues hicimos intensivo de catalán todo aquel año y continuamos así. Y la verdad que ahora bien pensado, porque es verdad, para estudios y todo, pues es básico sobre todo. Y bueno, pues eso. Y en ese año, pues sí, mi madre por los idiomas iba. Entonces, a inglés también. Venga, inglés. Venga, la escuela oficial de idiomas. Venga, hacer las colas para que te entrares en sorteo, que no era nada fácil. Y por cosas del destino, un día pasamos porque yo de pequeña siempre había querido ser maestra. Y mi madre siempre me decía, no, jamás, porque pagan fatal, te vas a morir de hambre. Y entonces una cosa que lo tenía descartadísimo en mi vida, entonces tenía que pensar otra cosa que diera algo de dinero. Yo no pensaba por lo que a mí me gustaba, sino lo que diera dinero. Que yo no quería pasar dificultad y decir, pues quiero ganarme la vida bien y ya está. Pero nada de que me apasiona ni nada, mucho menos. Entonces una publicidad, me acuerdo que yendo de las clases de, no sé si era de inglés o de catalán, vi una publicidad y ponía educación infantil. Y llamando pregunté qué era, unos estudios como superior, aún no entendía bien el sistema, cómo era. Y representa que ahora eran los módulos. Eran módulos. Porque a mí me habían convalidado Bubico en aquella época. Entonces fui y pregunté y bueno, pues ahí estuve un año. Era como un módulo superior y ese otro. Y así el destino me fue llevando a lo que en el fondo quería, ¿no? Pero yo fui de prueba y ya está. Y luego mi objetivo era ir a la universidad y luego ya me explicaron bien y era a través del módulo, o sea que no estaba mal encaminada.
Liliana, tú volver de pronto, de vivir con una tía, con... 2 hermanos y además tu primo. Es decir, vivías en una casa, en 5 años viviste en una casa con una figura que era padre y madre, solo una figura, y 4 adolescentes, ¿no? El cambio de pasar a vivir con tu madre y tu padre, cuando aterrizas, ¿cómo fue?
La verdad que tenía un poco de temor, sobre todo por mi padre, porque mi padre siempre había sido muy autoritario. Y pensé, bueno, ya tengo 18 años, me va a cortar las alas. Unas alas que las tenía muy amplias porque mi tía nos había dado totalmente libertad dentro de unos límites. Pero la verdad que me sorprendió. Supongo que mi madre debía haberle lavado muy bien la cabeza, decirle, pues si quieres que se queden, vas a tener que cambiar y darles libertad. Y eso es lo que más me sorprendió porque yo pensé, en cuanto llegue me va a cantar las reglas de casa, no puede salir o los límites. Entonces me sorprendió bastante en ese sentido. Que mi padre, pues, bien, se portara bien, o sea, no estuviera tan con los límites.
A ver, Chelo, ¿tú tuviste algo que ver con esto que comenta Liliana?
Muchísimo, porque piensa que nosotros tuvimos unos patrones de vida totalmente diferentes a lo que era la generación de mis hijos, unos padres muy machistas, autoritarios, totalmente. Y cuando llegué aquí a España, veía la idiosincrasia totalmente abismal, diferente a la latina. Entonces, poco a poco, a Marco y lo fuimos hablando. Marco, las cosas son así, no es es diferente. No vas a hacer lo que tú hiciste con la hija mayor, que todo lo controlaba, lo mínimo lo controlaba, y era lo que no hay en esta vida, ¿eh? Entonces, le digo, vienen mis hijos, pero con esta finalidad, estos objetivos, y tú lo vas a cumplir. Si no, los vas a perder. Entonces, hablando se entienden las personas. Y le digo, si hay alguna cosa, pues para eso hay que dialogar, negociar, porque es adolescente, piensa que no nos ha visto 3 años, el otro niño igual. Entonces tenemos que acercarnos, ser más cercanos a ellos, ir conquistándolos poco a poco, porque 3 años es muchísimo, para mí era como 3 siglos. Entonces poco a poco que nos tengan confianza, que nos cuenten, si ese era el objetivo, que vengan, que nos cuenten sus cosas personales, íntimas y de mucho, tú con mi hijo, yo con mi niña. Y así fue. Entonces le digo, sino, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tiene? Entonces la niña ya ha decidido pues que quiere ser profesora de idiomas, el otro niño informática, pero le digo, al niño hay que tener más control, porque ese niño también lo trajimos que se estaba yendo con los malos amigos y le costó mucho adaptarse.
¿Y Chelo, tú volverías a hacer lo mismo?
Lo haría porque estoy muy contenta, muy satisfecha, muy agradecida a los catalanes de haberme facilitado las cosas, de estar con mi familia. Ellos veían la familia, veían que yo sin la familia no podía estar aquí. Y como dije, este país era el futuro para mis hijos, dije, estando mis hijos aquí, lo demás no cuenta. Y vi que mis niños poco a poco se fueron adaptando, conociendo las cosas, yo ya más o menos con mis trucos que tenía, ya como cuenta mi niña, mi hija, que lo primero que sé es como vienen a otro mundo prácticamente totalmente diferente. Entonces dije, en el catalán encontrarán amigos, en el inglés amigos, entonces ya los amigos los llevarán y dirán, es otra cosa y por aquí. Entonces fuimos por allí, las amistades para que no se sientan aislados, y me parece que di en la diana.
Sí, creo que diste uno de los mejores consejos, porque el idioma al final en el país es la cultura, es la forma de ser, es entender todo, o sea, el idioma es entenderlo todo. Sin idioma cuesta mucho entrar dentro de una cultura. ¿Cuánta gente viene a España del extranjero y por no entender bien el español no entiende, pues, desde las tradiciones navideñas hasta la política, hasta la literatura, ¿no? O sea, que ni música, o sea, que sí. La verdad es que yo te veo como una maestra de sabios consejos, en todo momento. Y lo que me parece curioso, Liliana, es que tú te has acabado dedicando a algo que ambos tus padres, ¿no?, se han dedicado. Liliana, tú, en tu adaptación a Cataluña inicialmente, no sé si lo recuerdas, ¿cuáles serían las cosas que te sorprendieron más, o a nivel cultural, o si lo recuerdas?
Lo que me sorprendió, bueno, el tema de salir, ¿no?, por la noche, cómo se ligaban con los chicos, sobre todo estaban en aquella época, claro, de salir.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que se liga diferente allí de noche?
No. A ver, es diferente porque yo venía de un tipo de roles muy marcados entre lo que es la chica, lo que se espera de ti, de tu comportamiento, que del chico, ¿no? El chico siempre, pues allí lleva la voz cantante, por decirlo así. Tú tienes que ser sumisa, esperarte, tal. Y entonces, cuando llegué aquí y cuando ya empecé a tener amistades, ¿no?, y empezaba a salir, eso sí que me sorprendió, que las chicas eran como muy lanzadas y yo me veía como un poco incluso monjil en la vestimenta y todo. O sea, podría decirte que ahora soy más moderna que cuando tenía 18 años. Y eso me sorprendía, ¿no?, que venieran los chicos directamente, y era como muy rápido y no estaba acostumbrada, me descolocaba y no... Allá pues estaba más acostumbrada que te saquen a bailar, como en la época de tal vez tus padres. Y ese era el prototipo de acercamiento entre chicos jóvenes de mi época, era a lo antiguo. Era como un abuelo de aquí, o tus padres, ¿no? Pero, y eso es lo que me sorprendí, y me tuve que adaptar, ¿no? A decir, bueno, si me gustan chicos, tendré que comportarme, pues, así, ¿no? Como una chica de aquí. Porque es que si no, no, vamos mal. Eso, una de las cosas que me viene. Y aquí está mi madre, pero bueno.
Es curioso porque esto de cómo las chicas son y se acercan a los chicos, dependiendo del país, ¿no? Tú has vivido en Inglaterra. La mayor parte de españoles que viven en Inglaterra, cuando les preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido por allí? Además de decir que han echado de menos, ¿no?, una buena tortilla, también comentan el choque cultural de ver a las mujeres inglesas a menos 5 grados con vestidos cortos, mostrándose como si estuvieran en verano, descalzas por las plazas porque salen de las discotecas con el alcohol un poco subido y no las ves ni moradas del frío, ¿no? Entonces, es curioso que esto del acercamiento de noche, ¿no?, en las diferentes culturas se ve distinto. Liliana, tú aquí estudias en la universidad, comentas, ¿no?, después del módulo. Te voy a hacer la misma pregunta que a tu madre. ¿Tú cambiarías algo del recorrido y de las decisiones que has tomado?
No, siempre digo que volvería a hacer lo mismo otra vez. O sea, siempre digo a mi madre, o sea, te la agradezco que me hayas traído, porque fue un cambio en todos los sentidos de mi vida, o sea, como persona, como chica, como manera de ser. Libertad en todo, libertad de poder expresarte, de ser como quieres ser sin que te juzguen, sobre todo como mujer, porque la mujer latina es una mujer, pues, que no tiene voz, que tienes que estar a expensas de lo que te digan los otros, tu marido, el novio, todo el mundo te maneja. Y es como, ahora que se vive, me hace gracia el empoderamiento de la mujer que se tiene tan presente. Digo, pero si eso lo he vivido antes yo. O sea, me siento como quiero ser. Soy un ave libre y soy feliz. Soy feliz y volvería a pasar lo mismo. O sea, siempre digo, mis padres son mis héroes en la vida. O sea, lo dejaron todo por darnos una vida mejor y aquí estamos.
Me dejas sin palabras. No sé qué decirte, Liliana, porque realmente debe ser muy bonito desde, ¿no?, muy emocionante desde el punto de vista de una madre oír esto de un hijo, de una hija.
Soy feliz, estoy muy, muy contenta y repetiría las veces que haga falta para hacer lo que hice, por traer a mis hijos aquí. Y estoy muy agradecido a todos, a mis niños que supieron responder a las perspectivas de sus padres, pensando en ellos mismos también, más que todo en ellos mismos, porque los padres no viven toda la vida. En ellos tener un futuro, seguridad, independencia emocional, era totalmente diferente a lo que pensamos en Latinoamérica. Yo diría que ahora ya poco a poco en Latinoamérica ya estamos ya cambiando nuestras perspectivas emocionales, sentimentales como mujeres. Que queremos que nos traten como personas, como seres humanos, que nos sepan respetar, que nuestra dignidad, nuestra autoestima vale más que nadie. Siempre a mis hijos les he dicho, su autoestima más alta que la bandera. Nunca, nunca se dejen humillar por nada. Siempre y cuando lo hagan en condiciones de educación, con sentido común, con educación, todo se aclara, todo. Y así es que, y ser buenas personas.
Este viaje, ¿qué ha representado, qué impacto ha tenido para ti, si tuvieras que escoger tres palabras?
Primera de todo, renacimiento, renacer. Es de aquello, como dice el ave fénix, renacer. Y tengo un correo que pongo 330 para mí, porque es el 3 que nací y el 30 cuando llegué aquí. Y es como otra vida, otra persona. Transformación también, porque a partir de ese momento pues fue otra Liliana también, como mujer, sobre todo también como mujer. Y en qué me he transformado a la mujer que soy ahora y madre que soy ahora. Otros valores y otras maneras de vivir que quiero transmitirle a mis hijos. Y libertad. Siempre y cuando, siempre digo, haz de tu vida lo que quieras, siempre y cuando respetando a los otros, no haciendo daño, y tú haz lo que quieras. Y esas serían mis tres palabras: renacimiento, transformación y libertad.
Para ti, Chelo, ¿qué palabras serían las palabras que podrían describir? Es difícil, ¿eh?, escoger tres.
Tres palabras serían amor, autonomía y seguridad.
No me ha parecido que te fuera tan difícil escogerlas.
Soy una mujer muy querendona, quiero muchísimo y sobre todo a quien no me defrauda, que son mis hijos, mis nietos. Seguridad, porque al venir aquí, yo he sido una persona muy, muy insegura de joven. Entonces siempre dependía de alguien porque era como un títere para aquí y para allá. No. Entonces al venirme aquí me dio esa seguridad. O sea, seguridad yo puedo. Soy autónoma porque, te digo, siempre dependía de los demás. Entonces dije, no, yo soy autónoma y hago lo que yo creo conveniente sin ofender a nadie, sin molestar a nadie. No era autónoma yo. No, siempre me dejaba manipular. Entonces decía, ¿pero por qué? Pero ya cuando vine aquí, ya, como te digo, la falta de cariño de tus hijos te hace cambiar muchísimo, muchísimo. Digo, no, Chelo, tú tienes que cambiar por el bien de ti misma y de tu familia, porque no puede ser autónoma total. Yo quiero hacer esto, pues me voy y lo hago. Que si acaso lo he hecho mal, pues ya, de esto aprendo y voy y lo hago. A veces lo consigo, a veces no, pero bueno, ahí están las cosas, sí.
Yo lo que tengo claro que has conseguido es que has dado una vida muy, muy bella y prometedora y feliz a tus tres hijos. Y te felicito y ojalá para muchas madres, bueno, que te escuchen seas ejemplo, porque por lo menos desde hoy para mí lo eres. Ojalá como madre yo pueda dejar una huella tan potente en la vida de mis hijos, un impacto que dé fuerza, como el que ha dejado Chelo a Liliana y a sus dos otros hijos. Un sacrificio tan grande, el hecho de estar separada 6 años de sus hijos. Que bueno, yo solo el hecho de pensarlo me duele el corazón, ¿no? Es algo que no puedo ni imaginarme por lo que ha pasado Chelo todos estos años. Y escuchar a Liliana decir que sus padres son sus héroes es la prueba de que el sacrificio de Chelo y toda su educación, todo lo que le ha transmitido, ha tenido su fruto. Mujeres ciudadanas del mundo que me estáis escuchando, espero que este episodio os haya hecho reflexionar, que os inspire y que os lleve a buscar siempre vidas mejores y hacerlo al lado de vuestros hijos. Nos vemos en el próximo episodio de Viajando en Femenino.
Cuando digo libertad es como me viene la canción de Alaska, ¿eh? ¿A quién le importa lo que yo haga? Me encanta, es que la canto a todo pulmón. No importa. Bueno,
estoy muy animada la vez.
¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así lo seré. Nunca haré. Sí, no, yo diría que todas las mujeres nos identificamos con Alaska. Sí.